de consuelo, pero también un llamado a la acción. Y yo creo que Pablo hace esto en este pasaje, y yo sé que cada creyente verdadero aquí en esta iglesia se va a beneficiar de estas palabras de Pablo y va a responder al llamado y al desafío que él nos hace. En Colosenses 1, el versículo 20, Pablo dice: y por medio de él, refiriéndose a Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, gloria a Dios por ello, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios bendiga su palabra leída. Amén. Mis amados hermanos, la gran mayoría de personas en este mundo ignoran y no perciben que están en enemistad con Dios. Pero la Biblia sí lo dice. La Biblia dice que el pecado de ellos es la causa de esa enemistad. La gente se mantiene violando la ley de Dios, y o no lo saben o no les importa. Y yo quiero que usted sepa que de todos los enemigos que usted pueda tener, Dios es el peor de todos. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y la Biblia dice también que Dios no perdonará a aquellos que ignoren esta salvación tan grande que Cristo obtuvo por los pecadores. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos por experiencia propia quizá qué feo se siente cuando uno está en enemistad con otra persona. Uno se siente incómodo, uno siente enojo, uno siente rencor. Y hasta aires de venganza. Si la persona está allí, uno no se siente cómodo y toda la vida de uno se amarga por causa de esa enemistad. Pero también creo que todos aquí sabemos qué rico se siente cuando todo se ha resuelto, cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay amistad, cuando hay libertad, cuando no hay estorbos en la relación con esa persona. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado para que seamos bendición, y eso incluye no sentir rencor, no guardar rencor, sino perdonar toda ofensa. Digo todo esto, mis amados hermanos, porque en el pasaje de hoy el apóstol Pablo está hablando de la reconciliación. Y él habla de la reconciliación que Cristo obtuvo entre el creyente y Dios. Por ejemplo, en el versículo 20 que leímos, dice que tal reconciliación fue obtenida por medio de la sangre de su cruz, haciendo referencia con esa frase a la muerte de Cristo. Y luego también dice que ahora el creyente ya no es ni extraño ni enemigo, y que ahora ya no vive haciendo malas obras. La Biblia enseña que su pecado ha sido perdonado, y que ahora ha sido justificado, y que en el momento de su conversión Cristo perdonó todo su pecado, y ahora es visto favorablemente a los ojos de Dios. Eso enseña la Biblia. Pero si alguien no está reconciliado con Dios, la Biblia también enseña que el tal será objeto de la ira de un Dios santo y justo que castiga todo pecado. Y es por eso que este pasaje es sumamente importante, porque no solo nos habla de la reconciliación y cómo fue obtenida para el creyente, pero nos hace una seria advertencia. Aquellos que hemos sido reconciliados, y nos habla el apóstol Pablo de las obligaciones que los reconciliados tenemos para con Dios. Y en este pasaje, él va a decir que si nosotros somos creyentes en Cristo, que tenemos ciertas obligaciones que van de acuerdo al trabajo que Dios ha hecho en nosotros de reconciliarnos y que debemos de dedicarnos a ellos, porque hay un peligro si no lo hacemos. Hay un peligro si no nos dedicamos a esas obligaciones. Y que no hay excusa que nos justifique ante Dios por no estar haciendo estas cosas, que son las obligaciones de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Y Pablo menciona esto, mis amados hermanos, porque él sabe que al ser influenciados por falsas enseñanzas, hay el peligro de no perseverar, sino de apartarse del camino correcto. Y porque eso es una posibilidad, él nos insta y nos desafía a que nosotros permanezcamos firmes y, como dice el versículo 23, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, y que es posible que alguien sea movido producto de dar atención a falsas enseñanzas. Y porque ese peligro existía en la iglesia en Colosas, y porque ese peligro existe hoy entre nosotros aquí en Frederick, en todo el país, en toda Latinoamérica. Por eso es necesario que usted y yo estemos dedicándonos a nuestras obligaciones como los reconciliados de Dios. Y yo quisiera hablar de esas obligaciones. He aquí un mensaje muy práctico, he aquí una palabra de Dios muy clara en cuanto a cuáles son las obligaciones de un creyente que ha sido reconciliado con Dios. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 20 y el versículo 21, porque la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario es para que ya no seamos, como dice Pablo, extraños y enemigos de Dios. Y que esa disposición de Dios de reconciliarnos con nosotros procedió y procede de su gran amor. Mire, Dios no tenía por qué redimirnos. Él es Dios soberano y Él tiene una ley, y el hombre ha violado esa ley, y el hombre no quiere reconciliarse con Dios. Pero aún así, el amor de Dios significó que Él envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros, para hablarnos al corazón y decirnos: yo quiero que tú te reconcilies conmigo. Tú has violado mi ley y hay serias consecuencias contra ti por causa de vivir sin obediencia a mi palabra. Yo quiero redimirte, yo quiero salvarte, pero debes estar reconciliado conmigo. Y Cristo muere en la cruz del Calvario, Él sufre el castigo del pecado del ser humano, y ahora la oferta es que todo aquel que crea en Jesucristo como su Salvador personal es reconciliado con Dios, porque su pecado es perdonado y ahora ya no es enemigo de Dios. Ahora ya no es extraño para Dios. Ahora Dios les llama a ellos mis hijos. Ahora, quizá esta tarde habrá alguien que esté pensando: yo no sé por qué estos evangélicos dicen que el pecado me separa de Dios. Yo no me siento separado de Dios. Es más, yo no me siento una persona mala. Yo soy una persona buena. Tengo muchas buenas cosas que yo he hecho en la vida, y esas cositas malas que yo tengo no son tan malas como dicen ellos que son. Además, todos tenemos cositas malas, así que yo no soy diferente a los demás. Yo no entiendo, dirá alguien, ¿por qué Dios requiere que alguien tenga que morir y que yo tenga que arrepentirme y hacerme evangélico para ser salvo? Yo no entiendo por qué es así. Y yo quiero decirle, si hay si hay alguien que así está pensando, que así ha pensado, yo quiero decirle que esa manera de pensar revela no conocer quién y cómo es Dios. Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios santo. Él es un Dios puro. En Él no hay pecado y Él no acepta nada que sea pecaminoso. Y que Él nos ama y quiere salvarnos, pero para remover aquello que Él no puede tolerar, que es nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarlo, pero el pecador necesita arrepentirse. Y solo cuando el pecador reconoce su pecado y reconoce su necesidad de perdón y va a Cristo buscando salvación, que Dios lo perdona y lo hace justo y lo recibe como su hijo y comienza una obra espiritual en su corazón a través de toda su vida para prepararle para su estadía y permanencia en el cielo cuando muera. La Biblia enseña que esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario y por lo tanto, mientras Dios no puede tolerar el pecado ni lo acepta, al mismo tiempo este Dios quiere perdonar el pecado y solucionarlo para que usted pueda tener vida eterna. ¿Sabía usted que la verdadera felicidad es Cristo? ¿Sabía que la felicidad no es algo que usted puede comprar con dinero? ¿Sabía usted que el sentirse completo no es algo que se obtiene a través de alguna dieta, terapia o algún ejercicio o algún curso en la universidad o algún negocio que uno pueda tener en la vida? La felicidad verdadera es cuando hay paz con Dios. Cuando uno sabe que uno es de Dios y Dios es de uno, entonces usted conoce la verdadera felicidad. Y es por eso que Cristo hoy ruega al ser humano todavía para que retorne a Él con un corazón arrepentido y lleno de fe en Él. Entonces, ¿cómo puede Dios al mismo tiempo castigar el pecado, pero salvar al pecador? La respuesta es Cristo Jesús. Dios toma el pecado del pecador y lo ha puesto en Cristo Jesús. Él sufrió el castigo de su pecado. Y luego que ahora la persona ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, ahora su pecado ya ha quedado perdonado y ahora Dios puede salvar a aquel pecador arrepentido porque su culpabilidad fue llevada en los hombros de Cristo y Él, Cristo, fue quien murió por causa del pecado de éste, para que éste no tenga que morir, sino que viva por toda la eternidad. Todo se lo debemos a Cristo. Y por lo tanto, Dios no deja de castigar el pecado del hombre, Dios no deja de actuar como un juez justo, Dios no deja de vindicar su justicia violada por el hombre, pero al mismo tiempo logra salvar al pecador, aquel que se arrepiente, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa enseñanza es básica para un entendimiento de nuestra salvación. Pero luego Pablo en el mismo pasaje, él comienza a hablar de cuáles son nuestras obligaciones. Y déjeme mencionarlas una por una para que usted allí pueda ver claramente cuáles son. La primera de ellas es que se espera de los que han sido reconciliados con Dios que vivan en santidad. Yo encuentro esto en el pasaje de dos maneras. Una, implícitamente, cuando en el versículo 21 se dice que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente y que vivíamos haciendo malas obras. Entonces yo entiendo implícitamente que ahora que somos reconciliados con Dios y que ahora ya no somos enemigos de Dios y no somos extraños para Dios, ahora Dios nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas, que ahora ya no vamos a hacer las malas obras. Ahora ya no vamos a emborracharnos. Ahora ya no vamos a usar droga, ahora ya no vamos a andar fumando, ahora ya no vamos a andar con pensamientos morbosos, ahora ya no vamos a andar chismeando, ahora no vamos a tener enojo y odio contra alguien en nuestro corazón, ahora ya no vamos a andar mintiendo y falsificando y diciendo cosas que no son correctas ni ciertas, ahora ya no vamos a andar con ausencia de integridad, sino que ahora vamos a ser puros y santos. Entonces yo entiendo, según el versículo 21, que por implicación se está diciendo que lo primero que se debe de ver en un creyente, porque ha sido reconciliado con Dios, es que no más va a andar haciendo malas obras. ¿Y cuál es la razón para no hacerlas? Que ha sido reconciliado con Dios y que ese efecto es que ahora va a vivir una vida diferente. No más materialista. No más centrada en lo que yo quiero, no más centrado en mis opiniones. ahora se va a volver en un estudiante de la doctrina bíblica y va a comenzar a cambiar su vida en todo sentido de acuerdo a las enseñanzas de su palabra, y en todo su ser va a comenzar a manifestar la sabiduría de Dios. Oh, antes andaba detrás de un montón de cosas, no más. Ahora Cristo cambió el rumbo de nuestras vidas y Él puso nuevos deseos en el corazón. Y ahora lo que busco es serle a Él agradable. Ese es el cambio. Y ese es el cambio que se ha operado en los creyentes. Y por eso lo que ellos deben de ser es que deben de vivir en santidad. Pero luego Pablo lo dice bien tácitamente. En el versículo 22, él dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, nos reconcilió para presentaros, dice él, santos y sin mancha e irreprensibles. Entonces, no solo nos lo dice así como en una indirecta, no solo encuentro que lo que se espera del creyente es que vive en santidad, porque es lo contrario a hacer malas obras, sino que ahora claramente lo dice Pablo, que se espera de nosotros que andemos o seamos santos, sin mancha e irreprensibles. Y yo quiero que usted entienda y vea eso. Y yo quiero que vea cómo Pablo menciona lo mismo tres veces. El mismo concepto con tres palabras diferentes. ¿Por qué a Pablo se le ocurre eso? Él dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Y las tres cosas significan santidad. ¿Por qué hace él eso? Bueno, yo quiero sugerirle a usted que usted piense en estas tres palabras y que piense en tres esferas distintas en donde usted debe de manifestarse en santidad. La primera es la palabra santos. Y yo quiero que con la palabra santos usted asocie su relación íntima con Dios. Y usted diga: ¿cómo me ve Dios a mí cuando Él me mira? ¿Qué ve Él en mí cuando Él me ve a mí? No piense en las personas que están alrededor, no piense en nadie más en la iglesia, no, solo piense en Dios y diga: Dios quiere ver en mí santidad. Por lo tanto, yo me voy a preocupar y voy a cuidar de no hacer nada que implique no ser santo. Porque yo no quiero que mi Dios, que me ha reconciliado, perdonando mi pecado y prometiéndome el cielo, vea en mí algo que no sea santidad. Entonces, por amor a este Dios que me ha dado salvación, yo voy a ser santo. Entonces, la palabra santo, yo quiero que usted la asocie con su relación con Dios. Pero luego Pablo dice: y sin mancha. Y en esa segunda palabra, yo quiero que usted piense en usted. ¿No es cierto que cada uno de nosotros tenemos una conciencia? ¿Y no es cierto que la conciencia la ha dado Dios? ¿Y no es cierto que el propósito de la conciencia de cada ser humano es aprobarle en lo bueno y denunciarlo en lo malo? Ese es el propósito de la conciencia. Es más, Pablo dice en Romanos 2 que hasta los que nunca han oído a Dios tienen conciencia, porque todos los seres humanos Dios les dio conciencia. Entonces, yo quiero que usted piense y usted diga: ok, después de pensar cómo me ve Dios a mí, me voy a asegurar que cada vez que me vea santo. Ahora, con la palabra sin mancha, es como usted viéndose al espejo. Y que usted diga: ¿estoy yo siendo santo? Cuando yo pienso en mí, cuando yo veo mi propia conciencia, y cuando yo me autoevalúo, y cuando yo me evalúo a mí mismo para ver cuáles son mis acciones, cómo es mi comportamiento y mi manera de ser, puedo yo decir: yo estoy siendo santo. Yo tengo conciencia de que yo soy una persona santa. Yo tengo conciencia de que yo respondo a la santidad de Dios, y en mi manera de ser yo me estoy esforzando por pulir cada vez más mi santidad. No tengo que pensar en nadie sino en mí mismo, porque si usted como creyente no cuida su propia conciencia, usted va a comenzar a probar cosas que usted sabe que son pecaminosas pero usted las va a hacer porque usted mismo las va a probar, violando su propia conciencia, sabiendo aún que eso no agrada al Señor. Y Pablo y Santiago dice que el que hace tal cosa, dice que se engaña a sí mismo. Entonces piense en usted, vea al espejo y dígase: ¿puedo yo decir que mis acciones y mis pensamientos y mis palabras en todo lugar y en todo sentido son santas? Yo quiero que usted asocie la frase sin mancha a usted mismo, y que usted mismo pueda decir: no, yo tengo ciertas cosas que no agradan a Dios, yo tengo que cambiarlas. Yo hago ciertas cosas que yo sé que no son correctas como creyente, y yo me propongo quitar esas cosas de ahí. Señor, ayúdame, porque yo en mi propia conciencia, yo quiero saber que yo soy limpio. Y por lo tanto, usted es responsable de usted mismo. Pero tercero, en la palabra irreprensible, yo quiero que usted vea cómo lo vea usted el resto de la gente. Usted debe de pensarse, ponerse a pensar: ¿cómo me ven mis compañeros de trabajo a mí? Usted debe de pensar, ¿cómo me ve mi cónyuge a mí? Cuando mi cónyuge me ve a mí, ¿ve en mi santidad? Usted póngase a pensar, ¿cómo ven mis padres mi vida? Me imagino cómo me verán ellos. Póngase a pensar de esa manera. Piensa en los hermanos de la iglesia y diga: ¿cómo me ven los hermanos de la iglesia? ¿Pueden ellos verme y decir: ah, allí hay una persona íntegra? ¿Cómo me ven las gentes que me conocen allá afuera, cuando salgo a comprar o cuando converso, amistades que tengo que no son creyentes? ¿Cómo me ven? ¿Qué ven en mí? Si soy hombre, ¿ven en mí morbosidad? ¿Ven en mí malas palabras? ¿Pueden ver en mí un comportamiento que no es santo? Entonces usted está pensando en lo que otros están viendo en usted. Irreprensibles. Una palabra que yo quiero que usted se acostumbre a pensar en ella en términos de cómo lo ven a usted los demás. Y que usted entienda que eso es muy importante considerarlo como creyentes que somos de Cristo. Amén. Así que yo les digo, por ejemplo, a los jóvenes, ustedes que van a la escuela, ¿cómo se comportan ustedes en la escuela? Cuando están entre sus compañeros y compañeras en la escuela, ustedes saben que no son cristianos, y estos muchachos a veces no pueden hablar sin malas palabrotas. No pueden decir hola sin una mala palabrota. No pueden decir cómo te va o aquí, a ti qué te importa, sin decir una mala palabrota. No pueden comunicarse así lejos a lejos sin estar haciendo señales con los dedos. ¿Haces tú eso en la escuela? ¿Es esa la manera como tú te comportas? Que sabes que tu papá no está ahí, sabes que tu mamá no está ahí, sabes que ninguno de los hermanos en la iglesia están allí, y como todos ellos no pueden hablar sin malas palabrotas, ¿estás tú hablando esas malas palabrotas también? De eso se trata. Se trata de saber que Dios me ve y Él ve santidad en mí. Que yo me veo a mí mismo y yo mismo puedo yo decir: no, yo estoy siendo santo. Y tercero, ¿cómo ven los demás mi vida? ¿Pueden decir ellos que yo soy una persona recta, como se dice de Job, que era un hombre recto? ¿Se puede eso decir de mí? Y que usted se proponga: eso es lo que yo quiero que la gente diga de mí, que yo soy una persona recta. ¿Y cómo lo voy a lograr? Siendo, hermanos, ¿cómo? Santos. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la primera obligación de los reconciliados con Dios es que vivan vidas santas, que sean íntegros, que sean irreprensibles frente al mundo, sin mancha en sus propias conciencias, y santos delante de Dios. ¿Verdad que no queda ningún área fuera de estas tres cosas? Es decir, su vida íntima, usted la conoce. En su vida íntima, Dios también la conoce. y en su vida externa, de lo que se puede ver de usted, usted también debe de considerar eso y preguntarse: ¿estoy siendo santo en toda mi manera de ser? Hermanos, les puedo pedir un favor. Seamos santos para con Dios, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras expresiones, en las cosas que vemos, ya sea en la televisión, por celulares, en videos, en la clase de conversaciones que tenemos con otras personas. No permitamos que cosas malas salgan de nuestra boca. Quitemos esas cosas de nuestro vocabulario. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Número uno, porque Dios quiere ver en nosotros, ¿qué? Santidad. Porque yo debo de poder verme al espejo y decir: yo no soy un falso, yo no me estoy engañando a mí mismo, yo soy santo. Y porque usted piense en lo que otros ven y que usted diga: yo soy irreprensible, yo no estoy haciendo cosas que la gente me señale, porque estoy esforzándome por ser santo, porque esa es mi primera obligación como un redimido o reconciliado con Dios. Amén, hermanos. Segunda obligación, dice el apóstol Pablo en el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y yo encuentro allí la segunda, y es que los reconciliados, su segunda obligación es que deben mantenerse firmes en su fe. Y yo encuentro, mis amados hermanos, que la palabra fundados es la palabra que se usa para hablar de la fundición de un edificio. Es ese fundamento fuerte, hecho de concreto y hierro, bien establecido en el suelo, para luego, después de haber construido un fundamento que se espere que no se pueda mover, entonces pararse encima de ese fundamento y poder construir un edificio. Entonces, la idea de construcción está presente en la mente de Pablo cuando él habla de nuestra fe y de los creyentes que hemos sido reconciliados con Dios. Y él dice: ¿saben qué? Ustedes deben de estar bien fundados. Y usted y yo sabemos que es Cristo el fundamento, amén. Pero sobre ese fundamento también necesitamos permanecer firmes en nuestra fe. ¿Sabe qué entonces podríamos decir? Podríamos decir que un creyente es aquella persona que persevera en su fe en Cristo. Eso es un creyente. Ese es un creyente. No es un creyente que se aparta, que viene, que aparece, que se va, que se pone fuerte, que se pone débil, que ahora sí y de repente no, y que todavía no se define. No, eso no es un creyente. Un creyente entonces sería una persona que venga viento, marea, tempestad y buenos tiempos, permanece firme para con Dios. Ese podemos decir es un creyente. Porque ¿cuál es la obligación que Pablo y Dios ponen en aquellos que han sido reconciliados? Que permanezcan fundados y firmes en la fe. ¿Sabía que el apóstol Juan habló de unas personas que se habían ido de la iglesia? Primera Juan capítulo 2 versículo 19. Él dijo: hijitos míos, ¿sabéis que algunos de nosotros han salido fuera de nosotros? Y dice: ¿y saben por qué salieron? Para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. ¿Y por qué se fueron? Porque no eran de nosotros. ¿Qué pasó? No perseveraron, no estaban firmes. Algo pasó, algo sucedió, se molestaron, no estuvieron de acuerdo con algo, escucharon falsas enseñanzas, otras ideas, ¿y qué hicieron? Se apartaron. Eso, Pablo dice, no es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, el que ha sido reconciliado con Dios, debe de permanecer firme, dice, en la fe. Yo agradezco a Dios, mis amados hermanos, que en nuestra iglesia hay un buen grupo de hermanos que están perseverando en la fe. Gloria a Dios por ello. Eso motiva siempre. Eso es de gran bendición en cualquier iglesia. Tercero, la tercera obligación que yo encuentro allí en el versículo 23 es cuando dice: sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Mire, el evangelio de Cristo es la verdad de Dios. Y el evangelio de Cristo es bien sencillo. Ya se los he dicho un montón de veces. Ese evangelio nos predica una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del evangelio? Es vida eterna. El mensaje de Cristo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Cristo nos ha prometido llevarnos al cielo, aquellos que hemos creído en Él, y esa es la esperanza del evangelio. Bueno, el apóstol Pablo dice que nuestra obligación como creyentes es no movernos de la esperanza del evangelio. No movernos de esa esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque en el día de hoy, como en tiempos del apóstol Pablo, el evangelio está siendo contaminado con muchas otras enseñanzas. Yo no sé si usted ha oído, me imagino que sí, pero si no lo ha oído, yo quiero que usted sepa, hay un evangelio por ahí que está siendo predicado en todo el mundo que se llama el evangelio de la prosperidad. Así se llama el evangelio. Y no sabemos quién le puso nombre a esa predicación, pero le atinó bien, porque ese evangelio está predicando que la esperanza al cual al creyente debe de poner su enfoque son las bendiciones materiales de Dios en esta tierra. Que Dios quiere hacerle rico, que Dios quiere bendecir su dinero, que Dios quiere bendecir su matrimonio, que Dios quiere bendecir todo lo que usted pone su mano en su negocio. Todo, su vida íntima, su vida, su salud, todo Dios lo quiere bendecir. Y el énfasis del evangelio ha sido cambiado para predicar un evangelio de bendiciones materiales y externas aquí en la tierra, no en el cielo. Y ese no es el evangelio de Cristo. Entonces, no nos movamos de la esperanza del evangelio, que es el regreso de Cristo a la tierra para traernos la vida eterna que por fe hemos creído que Él va a traer. No nos apartemos de ello. No demos atención a otras enseñanzas que hoy en día están siendo predicadas por todos lados a nuestro alrededor. Y porque esas enseñanzas son falsas y tienen el potencial de confundir a los creyentes al grado de apartarles de la esperanza del evangelio verdadero. Es que Pablo dice: una de las obligaciones que tú tienes si eres un creyente verdadero, no te apartes de la esperanza del evangelio. Y esa esperanza es que Cristo viene de regreso, y que cuando Él venga, más vale que ustedes y yo estemos listos para irnos con Él. Amén. Y cuarto, la cuarta obligación que Dios ha puesto sobre los reconciliados con Él es que deben mantenerse proclamando siempre este evangelio de Cristo. Pablo dice en el versículo 23 al final, hablando del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces yo encuentro en esa última parte del versículo 23 un llamado a que nosotros estemos predicando el evangelio. ¿Sabía usted que Pablo nos ha llamado a nosotros los creyentes embajadores? Así dice Pablo que somos. Es más, Pablo dice que Cristo a nosotros, los creyentes, nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar predicando este evangelio que tiene el poder de reconciliar a los hombres con Dios. Y por lo tanto entiendo que sin importar lo que usted hace o cómo se gana la vida o los planes que usted tiene o las ocupaciones que hoy usted tiene, no importa qué hace usted, usted debe de estar predicando el evangelio de Cristo a familiares, amistades y hasta los extraños que usted no conoce. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha encomendado predicar el mensaje de la reconciliación. El mensaje de que el hombre puede encontrar perdón de pecados y poder regresar a su Creador y tener vida eterna en el nombre de Cristo. Y yo pensaba, mis amados hermanos, dediquémonos a la predicación del evangelio. Hagamos un esfuerzo personal para predicar a Cristo a todas las personas. Busquemos la salvación de la gente y hablémosles de la bendición que Dios les va a dar y de las consecuencias de rechazar esa bendición. Yo le pregunto a todos los padres que están aquí presentes, Si usted viera a dos de sus hijos mantenerse enemistados, que no se hablan, hasta viven, pueden vivir en la misma casa y pasa uno por un lado y el otro y no se dirigen la palabra, y usted sabe que algo pasó entre ellos y se están peleando y por eso no se hablan, ¿estaría usted tranquilo? ¿Estaría usted tranquila que dos de sus hijos no se hablen? O de repente no viven juntos, el uno vive allá en Maryland, el otro aquí en Fredericksburg, o de repente uno aquí en Fredericksburg y el otro allá en El Salvador, y entonces está lejos, pero no se hablan, están peleados. Como madre y padre, ¿dejaría eso usted así? ¿Acaso no buscaría usted hablar con sus hijos y decirle: oigan, ustedes son hermanos, cualquier cosa que haya pasado, perdónense, eso no está bien? ¿No haríamos eso? Entonces, si nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, vemos gente que no está reconciliada con Dios, ¿no les hablaríamos? Y yo quiero que usted piense en eso. Al fondo de cada problema que la gente tiene, está su necesidad de Dios. Entonces, su trabajo y el mío, sin importar cuál sea el problema que la gente tiene, es ayudarles a ver cuál es su necesidad más grande. Y su necesidad más grande es Cristo. Entonces hablémosles de que ellos necesitan entregar su vida a Cristo. Hermanos, este mensaje solo tiene dos maneras como puede ser aplicado a cada uno aquí presente. Uno, si usted no ha nacido de nuevo en Cristo, usted necesita buscar estar reconciliado con Dios lo antes posible. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que no está reconciliado con Él, dice que está condenado. Y eso es peligroso. El hermano Tomás Fuller dijo: no puedes arrepentirte muy temprano en la vida, porque no sabes cuándo podría ser tu último día. Hay la idea de: todavía no, tengo tiempo, más despuesito lo voy a hacer. Yo sé que ese pastor habla buenas cosas y yo sé que el evangelio es algo bueno, yo sé, pero todavía no. Yo estoy convencido, pero todavía no. Mañana lo voy a hacer. Y usted sabe qué pasa con mañana, ¿no es cierto? Mañana nunca llega. Cuando yo estaba pequeño, iba a la tienda que decía: hoy no se fía, mañana sí. Mañana voy a venir porque me van a fiar. Llegaba el siguiente día y otra vez: hoy no se fía, mañana sí. Así es dejar las cosas para mañana. Tú no sabes cuándo será tu último día, y por lo tanto no dejes para mañana lo que necesitas hacer hoy, que es recibir a Jesucristo por la fe y entregar tu corazón a Cristo. Segundo, si usted es ya un creyente, usted ya nació de nuevo en Cristo, este pasaje contiene las obligaciones que usted y yo debemos de estar dedicados a hacer con diligencia. Estas son obligaciones que van conforme al plan que Dios tiene para nuestras vidas, y en base a ese plan, dediquémonos a esas cosas. No se dedique a otra. Dedíquese a lograr obedecer estas cuatro obligaciones que Dios demanda de nosotros, aquellos que hemos recibido la bendición de estar reconciliados con Dios. Qué rico es saber que nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Cristo. Qué bueno saber que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno saber que ahora que nosotros somos creyentes, nadie nos puede acusar de pecado, porque Cristo ya nos perdonó. Qué bueno es saber eso. Pero ¿sabe qué? Ahora tenemos que vivir de una vida que sea de acuerdo a esa bendición. Y esas obligaciones son: vivir en santidad, estar firmes en el Señor y nunca apartarnos de Él. Tercero, no movernos de este evangelio que el Señor nos ha encomendado. No lo cambiemos, no dejemos que sea cambiado. Denunciemos cuando alguien predica otra cosa. Y cuatro, prediquemos este evangelio para que otras personas se conviertan a Cristo. ¿Podemos ponernos de pie y orar al Señor, por favor, hermanos? Déjenme orar por cada uno de ustedes. Como pastor de la iglesia, yo solo soy un siervo de Dios que estudia su palabra y que ora al Señor para que lo que el Señor me dé a mí le sirva a usted. Es Dios el que conoce su corazón. El Dios el que conoce lo que usted necesita. Dios conoce sus pecados. Dios conoce sus desobediencias. Dios conoce los conflictos que usted vive. Dios conoce los temores que usted tiene. Dios conoce las maneras como otras personas lo han dañado a usted. Dios conoce la carga que usted lleva. Dios conoce el futuro que le espera. Y hoy el Señor está llamando a su iglesia a dedicarse a estas obligaciones que tenemos por haber sido reconciliados con Dios. Yo quiero orar esta tarde para pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a estar firmes en la fe, que nos ayude a estar siempre sin movernos de la esperanza de este evangelio, y que Él nos ayude a predicar a Cristo a las personas que vemos todo el tiempo. Así que esa va a ser mi oración. Únase a mí y como iglesia delante de Dios pidámosle que nos ayude a vivir en las obligaciones de los reconciliados con Dios. Padre soberano y verdadero, que estás en gloria y que eres la fuente de la verdad, de todo poder, tú que habitas más allá de este cielo azul, un Dios santo y verdadero que no tolera el pecado, pero que también quiere salvar a los pecadores, es a ti, oh Padre, que yo clamo esta tarde, suplicando tu ayuda, oh Dios, en el diario vivir de nuestras vidas, porque cada día Satanás nos acosa y cada día el pecado aparece a la puerta de nuestra conciencia o de corazón, queriendo entrar y arruinar lo que tú estás haciendo. Y Padre, este Satanás es astuto, es muy sutil y hay algo en nosotros que él busca. Y de eso, Señor, yo quiero pedirte tu ayuda, para que tu protección nos mantenga en la pureza de tu evangelio, para que no demos nuestro oído a falsas enseñanzas, para que tú, Señor, habilites a tu Santo Espíritu para que Él preserve en nuestras vidas los beneficios de tu salvación. Que tú promuevas en nosotros la santidad, la firmeza de nuestra fe, esa decisión de no movernos de este evangelio y también de estar activos predicando el evangelio a los que no lo conocen. Y ayuda a nuestra iglesia para que no perdamos de vista la centralidad de nuestra existencia. Que no estamos aquí para obtener un edificio material, aunque lo deseamos, pero que nuestra prioridad son las almas y la edificación de los creyentes, y que todos como un ejército unido, lleno de amor, humildad, conmiseración, misericordia y aún soportándonos los unos a los otros, formemos una iglesia unida, que seamos de un mismo sentir, que tengamos todos un mismo corazón cuando se trata de hacer la obra del ministerio, para que esta iglesia crezca conforme al crecimiento que tú quieres darnos. Yo oro, Padre Santo, para que hagas una obra en los jóvenes de nuestra iglesia. Yo oro para que en ellos, Señor, tú hagas una obra completa, formando sus vidas, protegiéndolos del pecado, apartándolos de malas personas, de malas ideas y de vicios y tantas cosas que hoy están arruinando a tantos jóvenes. Padre, yo oro por estas señoritas, para que cuiden su sexualidad, para que cuiden su corazón, para que no se lo entreguen a cualquier joven que aparezca. Yo pido, Señor, que estas señoritas de nuestra iglesia lleguen a formar hogares cristianos fundamentados en tu palabra, estables y llenos de tu bendición y presencia, para que ellos traigan una nueva generación de hijos que verdaderamente sean tuyos. Yo ruego por cada matrimonio aquí presente, por las tensiones y la tirantez que a veces puede haber, Señor, para que allí haya sanidad y haya amor en lugar de cualquier otra cosa que no produce esa paz que tú quieres ver en nuestros hogares. Yo pido por los jóvenes de nuestra iglesia, para que se consagren a ti y para que tú les proveas una esposa digna de Cristo, para que ellos también tengan la felicidad y el gozo de un buen matrimonio y se conviertan en cabezas de hogares que, Señor, sean bíblicos y bien establecidos sobre la pureza de tu palabra. Y ayuda, Señor, a aquellos que por una u otra razón están solos, ya sea madres solteras, personas que son solteros, Señor, que hasta el día de hoy no se han casado, Padre, que tú cumplas todos tus propósitos en ellos. Hay hermanas en nuestra iglesia que han quedado viudas o están divorciadas, que están haciendo el papel de madre y de padre en sus propias familias. Padre, habilítalas, bendícelas, hazlas aptas y cuida de sus hijos para que, Señor, en medio de su situación, tú seas el que sea su fortaleza. Los ponemos en tus manos, oh Dios. Aquellos de nuestros hermanos que batallan con personas o familiares en su casa que necesitan cuidado constante, que tú, Señor, les des una doble unción de tu espíritu para que tengan la paciencia, la fortaleza física en todo sentido para continuar haciendo lo que deben de hacer. Oh Padre, yo ruego esta tarde por Julia, Padre Santo. Yo ruego de manera personal por esta nena, Señor, que tú has traído a este mundo, para que ella sea tuya y para que Cristo la redima. Y a pesar de su incapacidad, ella pueda llegar a saber y a gozar de tus propósitos, porque por alguna razón, Señor, que nosotros ignoramos, Señor, ella está entre nosotros. Pero para ti nada es imposible. Y tú todo lo controlas. Y Padre, te alabo y te bendigo por todo lo que tú estás logrando en nuestras vidas. Pero Padre Santo, hay todavía mucho más trecho que caminar. Así que haznos aptos, fortalécenos y cumple todo propósito tuyo en nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga.